Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de medicina, de nutrición, de deporte o de una mezcla un poquito de todo. Hoy digamos que será más basado en nutrición, más también a nivel neurológico y psicológico, porque haremos una mezcla un poco de todo según los artículos que he ido escribiendo sobre el hambre, que es el tema de hoy. El tema en sí es por qué siempre tenemos hambre, que de hecho hace muy poquito que he escrito un artículo bastante largo sobre el tema, pero lo relacionaremos con otros previos que he escrito sobre cómo controlar el hambre y por qué no existe un solo tipo de hambre. O sea, el hambre es un mecanismo natural y fisiológico, o sea, para sobrevivir necesitamos sentir hambre, porque si no dejaríamos de comer y hasta luego. Pero también hay otros tipos de mecanismos, que luego explicaremos un poquitín más a fondo, intentando no ser densos, que implicarían que sentimos placer a la hora de comer, que son cosas diferentes. Está bien sentir placer cuando comemos algo que necesitamos, pero cuando ese placer se dispara en exceso, ya nos estamos pasando. Entonces tiene que haber un equilibrio, lo que se llama una homeostasis, que comentaremos también después. Entonces, primero empecemos. ¿Por qué siempre tenemos hambre? Esto no pasa siempre, o sea, no a todo el mundo le pasa, pero teniendo en cuenta que solo en España más del 50% de la población sufre sobrepeso u obesidad, concretamente, según los últimos datos, el 53,6% de los adultos en España tienen sobrepeso u obesidad, hay algo ahí que falla. Sí que es verdad que controlar el hambre es casi, bueno, es complicado, no imposible, pero sí complicado. Creo que en algún podcast previo os he hablado de un libro que se llama El cerebro obeso, de Luis Jiménez, que ahí explica un poquitín, porque no lo entendemos del todo, los mecanismos tanto neurológicos como a nivel hormonal de por qué se produce el hambre. Y aún no lo sabemos todo sobre el tema. O sea, eso solo es una pequeña parte de lo que aún nos queda por estudiar. Entonces, como ya os hablé en su día, solucionar la obesidad no es fácil. No basta con comer menos y moverse más, sino que hay un montón de factores alrededor, como el tema de controlar el hambre y el apetito. Entonces, algunos de los factores a tener en cuenta serían los que explico en el artículo, que, como siempre, os enlazaré en las notas del programa. Uno de ellos sería no consumir suficiente proteína. Sí que es verdad que hoy en día lo tenemos bastante fácil, porque según las recomendaciones deberían ser 0,8 gramos kilogramo día, que, como ya os he dicho en un montón de programas anteriores, no ha sido solo uno, sino un montón. Esto es un pacto de mínimos. 0,8 por kilo y día es poquísimo, es para sobrevivir y no desnutrirnos. Habría que hacer mínimo, según los últimos estudios, esto no es oficial y esto hay que estudiarlo más a fondo y demás, pero según indican serían entre 1,2 y 1,5 para estar sano. 1,2 sería ya más lo óptimo. 1,5 ya tiraría al hecho de si queremos perder grasa sin perder músculo, o ganar más masa muscular, que ahí ya nos vamos incluso a 2 gramos kilogramo día. Depende del estudio que leamos, dice una cantidad u otra. Pero 0,8 todos los expertos concuerdan en que es muy poquito. En este caso, como os digo, es bastante fácil hoy en día. Tenemos diferentes fuentes de proteína. La más común, conocida y corriente es la proteína animal, carne, pescado, huevos. Pero no podemos olvidar que los derivados, si queremos llevar una alimentación vegetariana, los lácteos y huevos solos serían suficientes. Y si queremos llevar una alimentación vegana o también vegetariana, la proteína vegetal también es óptima. Quiero decir, siempre y cuando hagamos la variabilidad de alimentos correcta, no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Luego, otro factor a tener en cuenta, pues el hambre. No dormir suficiente. Como ya sabéis, tenemos un capítulo dedicado íntegramente al tema de dormir. Dormir, tanto en cantidad como en calidad, es esencial para la salud, porque se asocia a un mejor estado cerebral e inmunológico, y también se sabe que mejora el riesgo cardiovascular y el riesgo de sufrir diferentes tipos de cáncer. Pero es que además no dormir altera la regulación del apetito. Cuando hay falta de sueño, aumenta la producción de una hormona llamada grelina, que lo que hace es estimular el apetito. Entonces lo que provoca es que comamos de forma continuada. Para los que me escuchéis que hagáis guardias como yo, habéis notado que al día siguiente no regulamos el apetito igual de bien. Y para los que hayáis trasnochado en alguna ocasión, ya sea por trabajo o por salir de fiesta, habréis notado que al volver a casa o al día siguiente, el apetito no está igual. De hecho, aumenta. Comprobadlo la próxima vez y os acordaréis de este podcast. Y para terminar con el tema del sueño, recordad que dormir una media de 8 horas no es lo óptimo para todo el mundo, sino que es un estándar. También os enlace en su día, en el episodio del sueño, cuánto deberíamos dormir cada uno según los últimos estudios, que es algo que se debe comprobar, pero indican que dependiendo de la edad o dependiendo de la actividad habría que dormir más o menos. No siempre es 8 para todo el mundo porque sí, porque los niños pequeños, por ejemplo, duermen mucho y la gente más mayor duerme menos y no pasa nada. O sea, eso es lo óptimo dependiendo de la edad. Luego está el tema de abusar de alimentos ultraprocesados como los carbohidratos procesados. ¿Qué pasa en este caso? Que los carbohidratos procesados o refinados han perdido fibra, han perdido vitaminas, han perdido minerales. El carbohidrato procesado por excelencia es la harina blanca, con la que se prepara pasta y pan. Y también está el tema de los refrescos, ricos en azúcares añadidos, y la bollería. Todos estos sin fibra, lo que pasa es que los absorbemos muy rápido, con escasa o incluso nula sensación de saciedad, y lo que tenemos es hambre continuamente. Entonces, consumimos muchísimas calorías, muchísimos azúcares, pegamos picos de glucemia o azúcar sanguíneo, hay seguidamente un pico de insulina, que es la hormona responsable de transportar el azúcar, entre otras funciones, y cuando hay demasiada insulina, se absorbe demasiado rápido el azúcar y volvemos a estimular el hambre. Entonces, es un círculo vicioso que realmente es fácil de solucionar, entre comillas, que sería reemplazar estos carbohidratos refinados por otros más saludables con mayor pico de saciedad y no pico de insulina. En este caso, verduras, frutas, legumbres o cereales integrales se sabe que son más saciantes y con un menor índice glucémico y con un menor pico, tanto de insulina como de glucemia en sangre. Luego, el tema de la dieta baja en grasas, que hace poco dedicamos un podcast a los alimentos desnatados. El tema de quitar las grasas, lo que hacemos es perder el potencial asociado a las mismas. Por un lado, la saciedad, que esto veréis que lo repito mucho en el capítulo de hoy. Por otro lado, aumentamos el tránsito gastrointestinal, porque cuando no hay grasas ni proteína suficiente, el tránsito va muy rápido, lo que hace es liberar hormonas que promueven, en este caso estimulan el apetito, en lugar de al revés. O sea, si consumíamos más grasa, habría más sensación de saciedad, un tránsito intestinal más lento y habría una mayor liberación de hormonas de la saciedad en lugar del apetito. Todo esto sería un conjunto de lo que hacen los alimentos ricos en grasa y también los alimentos ricos en proteína. Entonces, aunque sean alimentos ricos en calorías, también son necesarios por muchas razones. En el caso del que comentamos hoy, por el hambre, sobre todo por la saciedad y por la regulación hormonal. Y además sabemos que existen muchos alimentos ricos en grasa que además son saludables. Los pescados grasos, tipo salmón, atún o caballa, el aceite de coco, yo no soy muy fan, pero la verdad es que saludable es y sí que es recomendable, el aceite de oliva, los huevos, el yogur natural, no desnatado, como ya dijimos en su día, frutos secos y semillas, y frutas como el aguacate. Esto no lo podemos olvidar. Luego, tema de hidratación. La hidratación es esencial para la salud en general, pero es que para el apetito también. Se sabe que el agua tiene potencial también saciante y que el consumo previo a las comidas puede ayudar a tener una menor sensación de hambre y, por tanto, consumimos menos alimentos en la comida que estemos realizando. Además, si no se bebe suficiente agua, es posible confundir la sensación de sed con la sensación de apetito. Esto pasa mucho, que creemos que tenemos hambre y lo que tenemos realmente es sed porque no tenemos una hidratación adecuada. Hay que beber, creo, si no recuerdo mal, no sé si hicimos un podcast al respecto de hidratación, diría que sí, si no seguro que en Diario Runner también he hecho alguno con Pedro Moya de Palabra de Runner, y si no buscad por aquí porque me suena que tengo uno sobre hidratación. El tema de la hidratación y las confusiones con el hambre es súper típico. De hecho, en las carreras, como ya dijimos en su día en Diario Runner, un exceso de hidratación también es malo, pero hay que llevar a cabo un nivel óptimo, ¿vale? Tanto el déficit como el exceso son malos. Entonces tenemos que ir controlando un poquitín el tema de la hidratación. Y puede ser a nivel líquido o a nivel sólido. Esto es importante porque normalmente la gente no lo suele tener en cuenta. Un mito muy extendido es que tenemos que beber 2 litros de agua al día, porque sí, en todo el mundo. Igual que pasa con el sueño, ni todo el mundo es igual, ni todo el mundo tiene la misma actividad, ni siempre es necesaria una cantidad X de agua. Evidentemente, si realizamos mucha actividad física ese día, tendremos que beber más, y si no, menos. Y no siempre tiene que ser líquido. Hay alimentos ricos en agua, como la verdura o la fruta, que hay que tener en cuenta. Entonces, si nuestra alimentación está muy bien basada en vegetales, cuidado porque muchos de estos son 90% de agua fácilmente, ¿vale? Entonces, si la alimentación en ese aspecto es óptima, podemos beber agua durante el día y no hace falta forzarnos a que sean 2 litros, ¿Vale? Esto es importante. Pero hay que mantener una buena hidratación en general. Si vemos que nos falta, mejor tener un poquitín de exceso sin pasarse que tener defecto. Luego, tema de fibra. Esto, relacionándolo con el tema del exceso de carbohidratos procesados, si una dieta general carece de suficiente fibra, lo más probable es que tengamos hambre con frecuencia. Los alimentos ricos en fibra, además, también son ricos en nutrientes en general, y la fibra se sabe que ralentiza la velocidad de vaciado estomacal, en este caso el tránsito gastrointestinal que también hemos explicado hace poco. Lo que hace es retrasar la digestión alimentaria y que sintamos una sensación de lo que se llama plenitud y evitar comer de más. Entonces, pararemos a nivel fisiológico la ingesta y consumiremos menos alimento y tendremos menos hambre a largo plazo. También hay que hablar de que hay diferentes tipos de fibra. De esto creo que no tenemos un capítulo, pero podríamos hacerlo en un futuro, que está la fibra soluble y la fibra insoluble. Esto da para un capítulo entero largo. Entonces, a nivel puntilloso, o sea, puntualmente explicaremos que la fibra soluble da mayor sensación de saciedad que la fibra insoluble. Y en este aspecto, los alimentos más ricos en fibra soluble serían la avena, las semillas de lino, las batatas, las naranjas, las coles y las coles de Bruselas, ¿vale? Ya os digo que sobre la fibra podemos hacer, vamos, uno o varios capítulos, porque está el tema de la fibra insoluble, los MAC. Hay diferentes cosas de la fibra que muchas veces no tenemos en cuenta. Nos creemos que la fibra es simplemente para no estar estreñido y no es tan puntual. La fibra es muy importante para muchísimas cosas. Luego está el tema de comer distraído. Esto lo hacemos todos. De hecho, yo lo hago bastante. Lo que no sé es cómo no como de más. Porque continuamente, con el ritmo de vida actual de la sociedad occidental, lo que hacemos es intentar ahorrar tiempo comiendo distraídos. Ya sea haciendo otras cosas, viendo la tele, leyendo noticias en el móvil, mirando las redes sociales. Y se sabe que comer distraído se ha relacionado, por estudios, con mayor apetito, mayor ingesta calórica sin querer y mayor aumento de peso. El problema es que reducimos la conciencia de estar comiendo. Entonces, hay menos señales de plenitud y, por tanto, se cronifica la sensación de hambre durante todo el día o durante toda la vida. En este caso, lo más aconsejable es minimizar el tiempo de exposición a pantallas y silenciar cualquier dispositivo. En general, estar comiendo y centrarnos en comer y punto. Y no estar en otras cosas, ¿vale? Las cosas que se hacen distraído en general, aparte de la comida, suelen salir mal. Hay que centrarse en lo que hace uno. Luego, tema ejercicio. Se sabe que la práctica de ejercicio es beneficiosa, pero los excesos son perjudiciales. Si hacemos ejercicio intenso de forma regular, se sabe que se acelera el metabolismo. Esto, como ya hablamos en el capítulo de metabolismo rápido y metabolismo lento, no es tan fácil, ¿vale? Esto no vamos a acelerar el metabolismo porque hagamos ejercicio dos veces y ya está. Esto hablo del largo plazo, de meses haciendo ejercicio físico intenso y de forma regular todas las semanas. Entonces, si aumentamos el ejercicio y aumentamos la intensidad, se puede acabar aumentando el apetito. Sí que es verdad que se sabe que el ejercicio tiene capacidad para reducir el apetito. Esto es así. De forma general, suele ser así. Pero sí que existe cierta evidencia de que, a largo plazo, hacer ejercicio intenso y de forma regular, lo que da lugar es a un aumento de apetito y no al revés. En este caso, el ejercicio puede paliar el exceso de calorías, pero claro, si no sabemos controlar el equilibrio entre exceso de ejercicio o una intensidad excesiva y el consumo de alimentos, puede haber problemas. En este caso hay dos soluciones para evitar el hambre: o aumentar la ingesta calórica y equilibrar las dos cosas, tanto ejercicio como alimentación, siempre basándose en alimentos saludables, o bien reducir la cantidad o calidad del ejercicio. ¿Vale? Esto podemos hacer una de las dos. Luego, tema de alcohol. El alcohol estimula el apetito. Esto es así. O sea, está estudiado bastante y el alcohol estimula el apetito. Y dado que es capaz de inhibir las hormonas de la saciedad, como es el caso de la leptina, si se consume antes o durante las comidas, se tiende a comer de más. De hecho, el consumo de alcohol se ha relacionado con un aumento de hasta un 10% de las calorías diarias que necesitaríamos. Además, el alcohol ha demostrado ser capaz de dañar parte del cerebro que regula el juicio y el autocontrol, lo que puede dar lugar a una mayor ingesta de alimentos sin que exista hambre. En este caso, la mejor solución es no consumir nada de alcohol. Siempre decimos de consumir con moderación, pero ya os dije en el capítulo del alcohol que los últimos estudios de los últimos 10 años todos coinciden en que ni moderación ni nada. O sea, lo ideal es no consumir alcohol y se acabó. Como digo siempre, por salud es una cosa, por hedonismo en este caso, si el placer de consumir alimentos o bebidas, es diferente. Entonces, no digamos lo de, no, yo solo tomo una copita de vino en las comidas porque es saludable. No es saludable, ¿vale? Esto es un mito, se sabe ahora que no es saludable, nos hemos equivocado durante muchos años, pero esto es así. Entonces, por salud, no. La mejor solución sería no consumir nada de alcohol. Luego, otro punto, beberse las calorías. El alcohol sería una forma de beberse las calorías, pero otros alimentos como batidos, refrescos, tienen efectos diferentes en el apetito respecto a los alimentos sólidos. Si se consumen demasiados alimentos líquidos, es posible que se tenga más hambre, porque la sensación de plenitud, de saciedad de los alimentos líquidos es diferente. De hecho, algunos estudios sugieren que los alimentos líquidos activan en menor medida las hormonas de la saciedad, y dado que su formato es líquido, es mucho más fácil consumir más de lo que se debería. Otro punto sería estar demasiado estresado. El estrés aumenta el apetito. Sí que hay gente que el estrés le hace adelgazar incluso, porque hay diferentes maneras de hacer frente al estrés. Pero en la mayoría de gente los estudios dicen que el estrés aumenta el apetito. En este caso la explicación vendría del cortisol, que es la hormona conocida como hormona del estrés, entre comillas, porque hace más cosas. Y lo que hace esta hormona es promover el hambre y los antojos. Si se experimenta estrés de forma permanente, es probable que también se tenga hambre de forma permanente, así que cuidado. Luego, en tema ya más médico, tomar determinados medicamentos o sufrir determinadas enfermedades aumenta el apetito. De hecho, algunos medicamentos tienen la capacidad de aumentar el apetito como efecto secundario. En algunos casos, estos medicamentos se llegan a usar para eso, para aumentar el apetito en gente que no tiene apetito de forma habitual o que por algún motivo ha perdido el hambre. Algunos alimentos, como ya digo en el artículo del periódico, que os enlazaré en las notas, son los antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivos y los corticoides, que se suele tener mucho miedo de engordar por los corticoides, pero sí que es verdad que los corticoides a corto plazo no, pero a largo plazo aumenta el hambre. En este caso hay que ver el riesgo-beneficio y evidentemente el profesional médico que nos lo recete lo tendrá en cuenta. O sea, si lo tenemos que tomar por algún tipo de enfermedad, lo del hambre pasa a ser secundario y lo que hay que solucionar en este caso es la enfermedad tratada, ¿vale? Entonces ahí nada que añadir. Y luego en determinadas enfermedades se sabe que, por ejemplo, uno muy típico es el hipertiroidismo, puede producir más hambre del que debería. Y luego la diabetes, cuando los niveles de azúcar están elevados y no se ha diagnosticado, puede producir aumento de sensación de hambre y de sed. También hay una pérdida de peso y sensación de fatiga, y esto al final lo que se hace es estudiar qué está pasando ahí y a nivel analítico se ve que algo falla, ¿vale? Y luego para terminar está el tema de comer demasiado rápido. Yo, por ejemplo, como rápido siempre, que todo el mundo me mira y me dicen, tú no estás comiendo demasiado rápido, lo he hecho toda la vida y no como de más porque ya lo tengo más o menos controlado, pero no es lo ideal. Comer demasiado rápido se ha relacionado ya por diversos estudios con más apetito y con mayor tendencia a comer en exceso. De hecho, algunos estudios sugieren que una falta de masticación, o sea, masticar demasiado poco y reducir la conciencia de lo que se está comiendo, como ya hemos hablado antes, produce que comer demasiado rápido dé lugar a aumento de peso y a diversos fallos a nivel de la ingesta calórica. Comer despacio y masticar bien da tiempo al cerebro para liberar las hormonas convenientes, en este caso las hormonas de la saciedad. Luego, ya para ir terminando, quería comentaros un par de artículos que escribí hace tiempo. Uno era que ¿cuál es la razón por la que no podemos parar de comer aunque tengamos hambre? Anteriormente se creía que esto era psicológico, que a nivel psicológico algo falla y que los sistemas de contención no evitan que comamos en exceso. Pero se descubrió, en este caso el estudio, bueno, hablamos sobre él en el año 2019, en abril de 2019, se publicó un estudio en Neuron que indicaba que esta debilidad por el consumir alimentos en exceso se debería al hecho de que nuestro impulso por satisfacer el hambre y el deseo de consumir alimentos grasos se regula mediante circuitos cerebrales diferentes. Una cosa es el hambre y la necesidad de saciarnos, o la alimentación homeostática, alimentación normal, porque tenemos que consumir alimento, y otra es la necesidad de satisfacer la necesidad y el placer, lo que llamaban en este caso la alimentación hedónica, cuyo estímulo implica el consumo de alimentos ricos en grasa y densos en calorías, y el consumo es básicamente por placer, no hay hambre aquí. Entonces, ahí lo que pasa es que son dos circuitos cerebrales y el circuito que regula la alimentación hedónica por algún motivo falla. Son circuitos diferentes, no es igual, antes creíamos que sí, pero ahí falla algo. Esto os enlazaré el estudio en las notas del programa porque es para leerlo, porque también daría para un capítulo aparte. Y finalmente, un estudio que me ha parecido interesante hablar, o sea, incluirlo hoy, no tiene tanto que ver con el hambre, sino con las peores horas para comer. Se sabe que las hormonas que dan la sensación de saciedad o de hambre se van regulando según la hora del día. Hay un mito muy extendido que de hecho creo que hablé de él en algún programa anterior, de que comer carbohidratos por la noche hace engordar. A partir de cierta hora no se recomienda comer carbohidratos porque engorda más, porque tal. Y la verdad es que es un mito, pero hay que dar algunos matices a este mito. No se ha demostrado evidencia sobre esto, pero, dado que es un macronutriente más, pero lo que sí que podría ser perjudicial es el exceso de este macronutriente. ¿Por qué? Porque resulta que por la noche hay una peor tolerancia a la insulina. O sea, la insulina trabaja mejor de día que de noche. Esto ya en un estudio de 2016 se publicó en el American Journal of Clinical Nutrition y ya nos decía que la insulina por la noche, sí, evidentemente sí que trabaja, pero trabaja peor. Pero si nos metemos entre pecho y espalda una pizza o una hamburguesa, con todo lo que ello conlleva, con todos los carbohidratos que conlleva y con todo lo demás, porque la insulina no solo regula el procesado del azúcar, sino de todos los alimentos. O sea, hay picos de insulina también por exceso de calorías, como serían grasas saturadas, o por proteínas. Esto está demostrado. Entonces, si nos metemos entre pecho y espalda una comida excesiva, la insulina no absorberá igual los azúcares desprendidos o los carbohidratos desprendidos de esta alimentación que una alimentación más ligera por la noche. ¿Quiere decir que engordan más los carbohidratos por la noche? No. Quiere decir que la hormona que regularía todo el proceso, que es la insulina, trabaja peor. Entonces, si nos metemos excesos, en este caso, sería una forma bastante bruta de decirlo, lo que pasa es que a largo plazo, evidentemente, sí que engordaremos. Pero si nos comemos una manzana o nos hacemos una ensalada que lleva arroz integral o quinoa, no, ¿vale? No es lo mismo. Estamos hablando de excesos. Y además de excesos que normalmente son procesados, que es lo más típico en fines de semana, por ejemplo. Entonces, en 2018 lo que pasó es que se publicó un nuevo estudio, en este caso en International Journal of Obesity, que daba razón al estudio anterior y que decía que en este caso, que los individuos que sufren sobrepeso tienen un mayor riesgo de cometer excesos por la noche. Entonces, las peores horas para comer serían por la noche, que es justamente cuando se ha visto en estudios que hay tendencia a llevar a cabo atracones o no atracones como tal a nivel psicopatológico, sino atracones de excesos, sin llegar a la patología, pero excesos al fin y al cabo, y encima coincidiendo con que la insulina trabaja peor. Entonces ahí hemos hecho un cúmulo de cosas que lo que nos da lugar es a comer en exceso y a no controlar tampoco el hambre, porque seguramente también cometeremos una serie de errores de los que ya hemos comentado antes. No sé si os habéis contado, pero han sido 14 errores y hay más, pero nos podríamos pasar aquí toda la vida y ya os he comentado el libro de El cerebro obeso, que ahí comentan algunos errores más que yo no he tenido en cuenta aquí, y es bastante interesante, la verdad. Y eso es todo por hoy, es todo lo que os quería comentar hoy. Espero que haya sido de interés, espero que no haya sido demasiado denso y espero que haya gustado. Como siempre, gracias por comentar y por suscribiros ya sea a iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o Amazon Podcast. Sobre todo los comentarios me llegan por iVoox o por Apple Podcast. En cualquiera de ambos podéis dejarme el comentario que sea y hacer un poco de feedback. Gracias por escuchar, gracias por las ideas. Tengo pendiente algunas ideas. En el grupo de Palabra de Runner ya me han comentado el tema de la flexibilidad metabólica que dije en el capítulo previo. Lo tengo en cuenta, tengo que estudiármelo a fondo para hacer un programa como Dios manda, pero tranquilos que algún día llegará. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.